De la misma forma que cuando uno considera campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Uno tiene ondas electromagnéticas, como las que estamos usando para comunicarnos en este momento en llamada telefónica y la que nos usan una estación de radio para llegar a su oyente. La gravitación, la teoría de Einstein de la gravitación, las ondas electromagnéticas fueron predichas por primera vez por la teoría de Maxwell de la electrodinámica, que fue introducida en 1864, y están en la base de toda la tecnología moderna de las telecomunicaciones, ¿no? Por supuesto. Esas ondas fueron detectadas inmediatamente, casi inmediatamente, y por supuesto, como hablábamos hace unos meses atrás, nuestros propios ojos son detectores de radiaciones, de ondas electromagnéticas, ¿no? Que la luz visible es una radiación electromagnética. Ahora bien, las ondas gravitacionales fueron predichas por la teoría de la relatividad de Einstein, que efectivamente cumplió en noviembre pasado, cumplió 100 años desde su introducción por Einstein. Una de las primeras predicciones análoga, Einstein miró sus ecuaciones y vio que de la misma forma que la teoría de Maxwell predecía ondas electromagnéticas, su teoría predecía ondas gravitacionales, que tienen algunas similitudes y diferencias con las ondas electromagnéticas, ¿no? Ahora bien, un poco lo que hablábamos la otra vez, pero reiterando para los oyentes que no nos escuchan, la gravedad es mucho más débil que la interacción gravitatoria es mucho más débil que la interacción electromagnética. Eso se ve, por ejemplo, con un pequeño imán ejerce una fuerza magnética que le gana a toda la Tierra sobre un clavo, por decirlo ahí con la fila, que le gana a toda la Tierra cinchando para el otro lado. La única razón que percibimos las fuerzas gravitacionales es que la gravedad siempre suma, ¿no? Siempre, cada pedacito de masa que uno agregue, cada pedacito de materia suma atracción. Nunca, no hay repulsión gravitacional, digamos. Hablando propio mal, digamos. En cambio, las fuerzas eléctricas y magnéticas vienen en cargas positivas y negativas, entonces se cansan. Las ondas electromagnéticas no son fáciles de detectar. O sea, de hecho, Hertz, al poquito tiempo de Maxwell, del orden de los 10 años, se podía haber hecho antes, las detectó. Se puede construir un detector, aparte de los ojos nuestros, que son el resultado de millones de años de evolución, podemos detectar un detector de ondas electromagnéticas en la frecuencia de las ondas de radio con alambre, básicamente alambre iber nomás. Es muy fácil, es una radio de galena, o sea, si uno sabe qué hacer, es muy sencillo. Las ondas gravitacionales, como son tan tremendamente débiles, todo produce ondas gravitacionales. Cuando nos movemos, generamos ondas gravitacionales, pero son muy pequeñas, ¿no? Contrastando con lo que pasó con las ondas electromagnéticas, tuvieron que pasar 100 años y avances tecnológicos impresionantes para ser capaces de detectar ondas gravitacionales, que son el resultado de los fenómenos más violentos,
claro,
energéticos del cosmos.
O sea,
todo genera ondas gravitacionales. Me estoy moviendo y estoy generando ondas gravitacionales.
Ahí va.
Pero para generar ondas gravitacionales que las puedas detectar, tiene que provenir de cosas así.
Supermasivas, digamos.
Sí.
Eso era lo que hablábamos afuera del aire, para que estamos constantemente generando estas ondas gravitacionales, que también tienen cierta repercusión en cómo percibimos, por ejemplo, el tiempo y el espacio, pero estas ondas serían de un calibre muy superior. Contanos un poco, bueno, qué tecnología contamos hoy en día para poder entender esto, para poder entender empíricamente lo que Einstein detectó hace 100 años.
Claro, bueno, lo primero es eso, que en todo el universo observable, que son 13.800 millones de años luz centrados en la Tierra, todas las estrellas, galaxias, todo lo que podemos observar están en ese radio de la Tierra, ¿no? En todo el universo observable ocurren muy raramente fenómenos que provocan ondas gravitacionales que liberen la energía o de la intensidad suficiente como para ser detectadas, ¿no? Esos fenómenos son muy raros, se sabía qué tipo de fenómenos, o sea, en base a la teoría de la relatividad general, qué tipo de fenómenos podían generar esas ondas gravitacionales. Y podían ser colisiones de agujeros negros, o sea, de la misma forma que la Tierra orbita en torno a la Luna, se pueden formar pares que son agujeros negros binarios o pulsares binarios, tenemos estrellas, lo que se llama estrellas de neutrones binarias, son objetos muy densos, muy masivos, que giran uno en torno al otro. O sea, en vez de la Tierra y la Luna, uno tiene dos agujeros negros. Un agujero negro, yo creo que la audiencia está familiarizada con eso, y capaz que no es el momento para entrar a elaborar por ese lado, pero es un objeto muy, muy masivo, el final de la vida de algunas estrellas, por ejemplo, que tiene una gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de su superficie, ¿no? Esos objetos se conocen por... hay evidencia indirecta de su existencia, están predichos, por ejemplo, por la relatividad general. Cuando uno tiene dos agujeros negros girando uno en torno al otro, ellos pierden energía justamente porque radian, emiten radiación gravitacional. Entonces, eventualmente terminan, giran cada vez más cerquita uno del otro hasta que colisionan. Y eso, ese proceso de la colisión dura algo así como un quinto de segundo. En el caso de estos agujeros negros que se detectaron ahora, duró algo así como un quinto de segundo y liberó una energía equivalente a tres masas solares. Tres masas solares, fíjense, el Sol, la energía que produce el Sol proviene de la conversión, la famosa fórmula de Einstein de E igual a mc cuadrado, ¿no?
Sí.
Proviene de la conversión de masa en energía a través de los procesos de fusión nuclear en el Sol, ¿no? Ahora, en toda su vida el Sol, en toda su vida, que será unos 8.000 millones de años, una cuestión así, va a transformar una pequeña fracción de su masa en energía. De su masa solar, el Sol tiene, tomando como unidad la masa del Sol, la masa del Sol sería uno. De esa masa, una pequeña fracción se transforma en energía, y esa es toda la energía liberada por el Sol en toda su historia. Resulta que este proceso liberó el equivalente en energía, con la formuleja esa de a tres masas solares.
O sea que digamos que es un delirio, o sea, la capacidad energética que hay en otros lugares del universo. O sea,
no pasa todos los días esto. O sea,
claro, exacto.
Estos dos agujeros negros, en ese quinto de segundo del final de la colisión, cuando liberaron esas tres masas solares de energía en ondas gravitacionales, si uno suma la energía que están lanzando al espacio, digamos, todas las estrellas del universo visible en ese intervalo de tiempo, eso era menos, es como un centésimo de la energía que estaba liberando solo estos dos agujeros negros. O sea, le ganaban a todo el universo junto, a todas las estrellas del universo junto en cuanto a cantidad de energía liberada en el espacio.
Claro, son diferentes.
Un montón.
Pablo, una consulta, que capaz que es un poco de ciencia ficción, pero vale, no sé, se me abre como ahí la curiosidad. ¿Hay posibilidad de que un objeto se distorsione de tal manera el espacio-tiempo que sea posible viajar a través del tiempo? O sea, que la distorsión que genere sea tal que se pueda hacer un viaje a través del tiempo y del espacio?
Mira, la gente lo ha considerado. De hecho, uno de los fundadores del LIGO fue un físico de Caltech que se llama Kip Thorne. Kip con K, Thorne, T-H-O-R-N-E. Que es un tipo que ha tenido, o sea, no se ha hecho asco a cuestiones así interesantes, que especulativas, digamos.
Sí.
Pero y también ha hecho cosas muy, 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 muy estándar también, ¿no? Uh-huh. De hecho, fue uno de los tres proponentes originales del experimento. Y Kip Thorne ha estudiado esas cuestiones, ha sido una de las personas que han estudiado si la relatividad general permite ese tipo de cuestiones. Y lo que se ve es que hay razones, la conclusión es que llevaría a inconsistencias y paradojas que no las leyes de la naturaleza no permitirían una cuestión así, ¿no? Uh-huh. O sea, la respuesta corta es que no se puede, ¿no? Y ya te digo, Kip Thorne en realidad fue el asesor en la película, capaz que muchos de los oyentes...
Interestelar.
Ah, ahí va, ese sí.
Fue uno de los asesores, y el tema, por ejemplo, el tema de los wormholes, que sería como un túnel que te permitiría pasar de acá a otro lado, en cero tiempo, digamos. Justamente eso gira en torno a, aparte de un agujero negro gigante ahí también y todo lo demás. Sobre la parte de la ciencia interestelar, en realidad, viste que lo que los tipos dicen es que se tomaron el Christopher Nolan, que era autor, Matthew McConaughey, Hathaway. Lo que decía el director es que se tomaron licencias poéticas, digamos,
claro.
Porque tenía que contar una historia. La ciencia no es estrictamente correcta. Los agujeros de gusano, igual que eso me preguntaba las máquinas del tiempo, está relacionado, ¿viste? Porque sería un cierto tipo de agujero de gusano si existiera que permitiría eso. No, hasta dónde sabemos, no es posible construirlos, ¿no?
Porque para, porque la, la, la explicación para yo creo que todo lo que lo vio se debe acordar, pero la explicación esa de la hoja de papel,
yo,
¿no?
Yo no,
o sea,
la vi, ¿Qué, cómo
claro,
se
explica? La explicación que da muy como para el espectador promedio, claro, que va a la sala, sí, a ver, sí, sí, es que claro, si vos te lo representás como que si fuera la dimensión espacio-tiempo en una hoja de papel, la distorsión que se genera es un agujero en esa hoja de papel. Llega un momento, si hay algo que distorsiona de tal manera que se pueden juntar las dos puntas, ¿no? Algo así, ¿no, Pablo? Era...
Uno podría tomar un atajo o cortar camino.
Es como plegar un papel y trazar así, un orificio.
En principio no está descartado que eso algún día en el lejano futuro sea posible. Lo que hablábamos el otro día en la entrevista era que la relatividad general, lo más revolucionario que tiene es que el espacio-tiempo pasa de ser inerte a ser dinámico, a poder ser afectado. Entonces, desde el momento que algo es dinámico es maleable. Como tú puedes hacer, en principio, ingeniería con eso. Lo puedes... Entonces digo, no va a pasar ni mañana ni pasado, ni yo en miles de años, si es que llega. Pero la respuesta hoy a eso es que los agujeros gusanos no pueden existir porque se puede escribir una solución de las ecuaciones de relatividad general que tenga un agujero de gusano, pero ¿qué pasa? La geometría va de la mano con el tipo de materia que uno tendría que poner. Y el tipo de materia que uno necesitaría para tener abierto un agujero de gusano, salvo a nivel de algunos microscópicos, a nivel cuántico, así, en una escala mucho más chica de los átomos, digo, que podrían surgir como fluctuaciones, qué sé yo, todo eso no está claro. Pero si uno quisiera tener uno de estos agujeros de gusano de las películas de ciencia ficción, necesitaría un tipo de materia que no existe, básicamente. Le llaman materia exótica. Decir materia exótica es decir, no existe, digamos, no. Nada, ninguno de las formas de materia conocida no son tantas y tienen propiedades que... Tendría que tener unas propiedades que nada que conozcamos tiene.
Ahora, ¿sí? Pablo...
Porque además...
Nos
además
fuimos un poco del tema. Sí.
Porque después de esto, en realidad, además de pasar, la gracia sería que pasemos vivos, ¿no?
Claro. De un lugar a otro. O también se habla de que podríamos reencarnarnos como otra persona distinta, no siendo la misma. Pero
la respuesta corta es teniendo en cuenta lo que sabemos hoy, es que ese tipo de cosas no son posibles.
No son posibles.
Las máquinas del tiempo tienen muchos más problemas, además se varían todo tipo de inconsistencias, trataría todo. Pero y los agujeros de gusano, hasta donde sabemos, más allá de lo que se ve en la película, no son cuestiones que no son posibles, digamos. De repente, viste, como tanta cosa, la ciencia sigue avanzando, aparece la tecnología también de la mano, vayan a saber lo que puede llegar a pasar en 1000 años o en 100.000 años, digamos. Pero hoy día la respuesta corta es que no. Las cosas no existen, digamos.
Bueno, entonces quedará para las películas, pero capaz que en un futuro no tan lejano. Pablo, ¿y qué evaluación haces de bueno? Porque vos hablabas recién de un nivel de energía realmente muy importante, ¿no? En esta colisión entre dos agujeros negros. Nosotros, los humanos, en materia, bueno, de este sentido de energía, ¿qué avances hay? Porque vemos que en el espacio nos llega noticia de niveles de energía muy importantes, pero nosotros acá, ¿cómo estamos estudiando eso?
Claro, no, con lo concreto, respecto a esta detección del otro día. A pesar de toda la energía que liberó esta cuestión, esta colisión ocurrió a una distancia de 1300, más o menos, digamos, porque viste, supone que de 1300 millones de años luz. 1300 millones de años luz quiere decir que le llevó 1300 millones de años. Esto que ocurrió hace 1300 millones de años. Hace 1300 millones de años en la Tierra solo había formas de vida unicelular. El universo, como te decía, el radio del universo observable es 10 veces más eso, o sea, a un décimo del radio del universo observable, más o menos. Y ocurrió hace muchísimo tiempo, no había seres humanos, no había seres multicelulares, eso apareció hace 600 millones de años.
O sea, esto pasó hace 1 millón de años y recién nos está llegando a nosotros ahora, 1 millón de años después.
Exactamente.
O sea, el tiempo cósmico tiene otros valores totalmente diferentes al tiempo humano, por ejemplo, a la escala de percepción.
En la Tierra ya había, las primeras formas de vida unicelular existían, pero no existían formas multicelulares. Cualquier bicharraco con más de una célula no existía. Entonces, estuvo viajando todo ese tiempo, toda esa distancia, y recién ahora está llegando a nosotros. Ahora, esta tremenda, este tremendo evento, lo que provoca acá en la Tierra, o sea, ¿qué es lo que hacen las ondas gravitacionales? ¿Cómo se detectan? Una onda electromagnética se detecta porque cuando pasa la onda electromagnética genera una corriente. En una antena, por ejemplo, cuando uno detecta, prende la radio, escucha, la onda electromagnética que llega genera una corriente en un circuito, en el aparato de radio, ¿no? Básicamente, o en la antena, que se amplifica, etcétera, etcétera. Pero genera una corriente. Las ondas gravitacionales Lo que sería el campo, los potenciales del campo gravitacional, es lo que se llama la métrica. La métrica te dice qué tan lejos está el objeto y te dice qué tan rápido van los relojes, digamos, viste que eso, la gravedad controla qué tan rápido va el tiempo, tanto de pronto y mal, y controla qué tan lejos o qué tan cerca están los objetos. Cuando pasa la onda gravitacional, lo que se nota es que dos objetos que están a cierta distancia, esa distancia cambia un poquito. Claro. Ahora, ¿cuánto cambia la distancia con esta onda gravitacional que se logró detectar? ¿Cuánto cambió? Cambió un milésimo del tamaño de un protón.
Sí, nada, claro.
Es como... no, y claro, no es una cosa que tú estés en la calle y de repente veas las paredes.
Opa, o sí. Claro, claro, sí, sí.
Un milésimo, entonces, lo admirable es la calidad de los experimentalistas, que son expertos en esas cosas, gente experta en láser y cuestiones así. Básicamente lo que pusieron, un láser que va y viene entre dos espejitos, ¿no? Y el tiempo que le lleva al láser ir y venir, depende de la distancia. Si la distancia es la que tiene que ser, además, bueno, entonces una cosa más complicada. Quizá, para poner en la página web, te puedo mandar un par de links, enlaces a un par de artículos que están buenos por ahí. Además de la prensa nacional, hay uno en el New York Times.
Bueno, dale.
Sí, digo que tiene diagramas y ese tipo de cosas. Pero básicamente, hablando pronto y mal, para no hacer la larga, el tema es que cambia, cuando pasa la onda gravitacional, esa distancia cambia. Y estos tipos, pero cambia ese poquito, ¿no? O sea, estamos hablando de 10 a la menos 18 metros.
Claro,
nada. Es una cosa, claro. Y para que pasara eso tienen que colisionar dos agujeros negros monstruosos.
Es como una cantidad de energía gigantesca para un cambio nimio. Eso es lo que pasa.
Fue muy lejos también. No sé, si hubiera sido más cerca hubiéramos visto algo más.
Claro. Pero, ¿cómo nosotros sabemos de dónde es la procedencia de esa onda que llegó?
Bueno, es que hay dos observatorios, el LIGO que se llama LASER, sí. LASER Interferometer Gravitational Wave Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría LASER, sería en castellano, eso es LIGO o LIGO. Tiene dos observatorios, uno está en el sur de Estados Unidos, en Luisiana, y sobre el Golfo de México, y el otro está en el estado de Washington, en la otra esquina, la punta de arriba a la derecha, de arriba a la izquierda del mapa sería, ¿no? Uno abajo a la derecha y el otro a 3.000 kilómetros de distancia. ¿Y cuál es la pregunta, perdón?
Claro, que ¿cómo nosotros sabemos que la onda, de dónde vino esa onda gravitacional? ¿Cómo sabemos que vino de un lugar? O sea,
exacto, no, el tema es que si la onda viniera de una dirección perpendicular a la línea que las une, llegaría al mismo tiempo a los dos, ¿no? Ahora, va a llegar con una diferencia de milisegundos a uno y al otro. Es como cuando uno triangula tipo el GPS también, ¿no?
Claro.
Llega con una pequeña diferencia de tiempo. De acuerdo a la diferencia de tiempo, uno sabe...
¿De dónde?
Puede estimar de qué lado viene, claro, de qué lado puede venir.
¿Y de qué distancia, cómo sacas eso? ¿De dónde viene?
La distancia se saca por
la fuerza? No.
Comparando la señal... la señal tiene una forma característica que depende de las masas, de los objetos que aparecieron, y tiene que liberar una cierta cantidad de energía. O sea, a partir de la intensidad de la señal,
uno puede, claro.
Pues se puede estimar de qué tan lejos debe haber sido, más o menos. Pero viste, eso no es demasiado preciso, pero da para hacer un estimado de, bueno, las características, de la forma de la señal, son tales que son dos agujeros negros así, o sea, eso debería haber liberado tanta energía. Estoy pescando tanta energía acá, cuando me alejo va a perder energía como un inverso el cuadrado de la distancia.
Y entonces, en este caso, lo que se halló que la que nos llegó, ¿de qué año se debe?
De hace un millón y pico de años.
No, mucho más, 1.300 millones.
Ah,
1.300 millones de años, es un décimo de la edad del universo. No. Ya te digo, no, hace un millón de años había... hace un millón de años no existía la humanidad, pero quiero decir, pero no es tanto tiempo, ¿viste?
Claro, sí,
no
sí,
hace 1.300 millones de años.
1.300 millones de años.
Qué viajecito que se hizo para llegar acá, ¿eh? Qué cosa.
Tremendo, sí.
Bueno. Está bien. Pablo, la verdad que es impresionante, me imagino que se abre todo... ¿cuál es la importancia? ¿Cómo definirías la importancia de que se haya ratificado esto?
Sí, efectivamente, hasta ahora la astronomía se ha realizado, porque hay radioastronomía y astronomía óptica con telescopios... Pero básicamente es el rayos gamma, el detector de rayos gamma. Los rayos gamma son radiación electromagnética muy energética también, pero todo es en el espectro electromagnético, el mismo espectro de la onda de radio, de la luz visible. rayos X, astronomía de rayos X, distintos tipos de objetos, pero todo es electromagnético. La única excepción a eso ha sido astronomía con neutrinos, porque se han detectado, los neutrinos son las partículas que no son del espectro electromagnético, son otra cosa, que se producen en eventos astrofísicos, como en cuestiones de reacciones nucleares y demás. Y esos neutrinos, eso se ha hecho, son muy difíciles de detectar, pero se detectó cuando hubo una supernova en el 87, en 1987, los neutrinos. Es la única excepción, y de hecho se estudian los neutrinos solares, y eso está muy bien estudiado y ha sido bastante útil. Pero es la única excepción de astronomía basada en el espectro electromagnético hasta ahora. Esto abre una ventana nueva. La gente dice, bueno, podríamos ver, hablando entre comillas, en el espectro electromagnético ahora podemos escuchar también.
Claro.
No es realmente escuchar, pero tenemos una nueva ventana del universo. Una de las primeras cosas que se vio, por ejemplo, los agujeros negros, los astrofísicos pensaban que venían en dos grupos. Venían en los de masa estelar de 5 a 15 veces la masa del Sol. Y después había otro grupo de los supermasivos en el centro de la galaxia, de acuerdo a los procesos que los pueden haber generado, y bueno, que son un orden de cientos de miles a un millón de veces. En el centro de nuestra galaxia hay uno de esos gigantescos, ¿no? Gigantesco no quiere decir gigantesco en tamaño, ¿viste? Un agujero negro con la masa del Sol tiene 3 kilómetros, ¿viste? Ahora, se pensaba que no había una clase media de agujeros negros, básicamente, de 10 a 15 y después los gigantescos. Ahora, estos dos que colisionaron, y además para que sean binarios tiene que ser bastante, bastante común, y para que haya así, dobletes de estos. Uh-huh. Tenían uno de ellos tenía 36 y el otro 29 de masa solar. Que es una... O sea, la gente antes de prender el aparato existía la posibilidad de no ver nada, ¿viste? Igual es un resultado científico, o sea, saber que no hay, ¿viste?, señales de onda gravitacional en ese rango es también saber algo. Un poquito decepcionante, pero es saber algo. Ahora, ya nos enteramos de que estos bichos existen, de que efectivamente el perfil, viste, de la señal que mandan cuando chocan es lo que decía la teoría de la relatividad general.
Sí, sí.
Ya eso ya hay información. Y ahora hay otra cantidad de eventos, de cuestiones que no se, por los medios usados hasta ahora no eran indetectables, que ahora se van a poder estudiar.
Bueno, ahí está
una nueva ventana al universo,
realmente un, sí, sí.
Una cosa curiosa hablando de la señal es que esta gente tuvieron mucha suerte porque lo aprendieron, o sea, ahora tenía una versión, o sea, se llama el Advanced LIGO, ¿no? Mm. Una versión avanzada, ¿viste? Porque lo mejoraron, le hicieron una mejora y empezó a correr justo 3 o 4 días antes. De hecho, uno de los responsables lo que quería demorar el comienzo, porque no sé qué había que ajustar, unos días más y hubieran perdido el evento ¿no? Aunque agarraron otros, ahora no tan impresionante.
Siempre hay un poco de fortuna, ¿no? En sí. estas cosas, esta
claro,
cual.
No, ligaron, pero no, una cosa que les preocupaba eso es que en el 2010 tuvieron una falsa alarma, porque ellos tenían un método que se llamaba Blind Injections, que era alguno de los jefes de grupo, tenía en los datos que ellos tomaban en esos dos observatorios, con esos láser que eran, y los datos ellos podían meter una señal trucha, digamos, inventada, pero era para ver que se mantuviera el alerta, ¿viste? Como la película esta de el inspector Clouseau, la Pantera Rosa, sí. Que tenía a su fiel asistente gato que estaba tenía órdenes de atacar para mantener los alerta. La cuestión así era, esta gente metía la señal trucha, lo cual en realidad tiene sentido, era una forma de ver si efectivamente se estaban haciendo los controles, ellos tienen que filtrar señales en el medio de cualquier cantidad de ruido. Esto, imagínate esas distancias de un milésimo del radio de un protón, quiere decir que en realidad si pasaba un camión por ahí, un terremoto, la idea, viste, de los dos observatorios separados.
Claro, modificaba todo, sí, sí.
Los 3.000 kilómetros de separación era una forma de filtrar eso, porque si pasaba un camión en uno, viste, no ibas a ver la misma señal a los 3.000 kilómetros, ¿no? Pero lo primero que pensaron con esta señal fue que podía ser una falsa señal, porque la otra vez estaban pronto para hacer el anuncio y todo lo demás, viste, en el 2010, en la versión anterior, hasta que en el último momento, viste, cuando verificaron si efectivamente no se trataba de una de esas pruebas, de datos introducidos a propósito, efectivamente eran datos puestos a mano. Y esta vez pensaron que podía ser lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, pero finalmente entonces, Pablo, ya para cerrar, porque estamos medio corto de tiempo, entonces se pudo hallar eso, se pudo comprobar, tardamos 100 años, pero se pudo, y se abre entonces un nuevo panorama, lo cual, bueno, abre nuevas puertas y estamos todos expectantes a ver qué más podemos sacar de todo eso, Pablo. Bueno, nada, la vamos dejando por acá, capaz que te llamamos después próximamente para que nos sigas contando nuevas conclusiones, nuevas puertas que se abren con esto, que es un mundo apasionante.
Viste como buena el tiempo, pero realmente de las cosas que hubiera sido interesante decir, yo creo que me quedaron como la mitad, pero viste como sí.
Bueno, pero la dejamos para una futura charla. No.
Muchas gracias.
Pablo Mora, muchas gracias por estos minutos en la mañana Uniradio.